Vamos a continuar con nuestro tema sobre Isaías 53. Isaías capítulo 53, estamos hablando acerca de este hermoso capítulo del profeta Isaías que se le conoce como el Evangelio de los profetas. Es el capítulo que describe, uno de los capítulos de Isaías que describe de una manera muy bonita todo lo que va a suceder 600 años antes de que Cristo todavía llegue a la tierra. 600 años antes, Isaías está hablando acerca de lo que va a significar la vida del Mesías. Así es que cuando estamos llegando al tiempo de Navidad, es bueno que recordemos realmente qué es lo que significa la Navidad, qué es lo que hay detrás del acontecimiento de celebrar que Cristo nació en Belén, porque no solamente es algo romántico, no es nada más una fiesta, no son regalos, no es cena, tamales, pozole o lo que quieran comer. No se trata de eso, se trata de recordar la importancia del evento que marcó el cambio total de la historia. Todos los días cuando nosotros ponemos la fecha en algún lugar y ponemos 18 de diciembre del 2017, estamos diciendo que hace 2017 años atrás la historia cambió. ¿Por qué? Porque vino Cristo, porque el Señor Jesús nació en Belén a traernos paz y libertad. Isaías habla bastante de esto. Ya hablamos de los tres primeros versículos cuando el profeta Isaías hace esta pregunta: ¿quién ha creído al anuncio que hemos estado haciendo? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor, la misericordia del Señor? Y después sigue hablando acerca de los padecimientos de Cristo. Hace 8 días hablamos de cómo el Señor tuvo que padecer, cómo fue llevando en la cruz nuestras enfermedades, sufriendo nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y hablamos de cómo fue este ministerio de Jesús en el momento de pagar por nosotros. Ahora el tercer tema, vamos a hablar los siguientes tres versículos, 7, 8 y 9. Vamos a hablar acerca de la quietud de Jesús, la mansedumbre de Jesús. ¿Cuántos de aquí son de carácter así medio latita de gasolina, que nomás le acercas un cerillo y alguien de aquí? No, ¿verdad? No hay. No le levantes la mano tú a tu marido. Nadie, ¿verdad? Soy el único yo entonces. Ah, somos dos. Gracias, Aníbal, somos dos, gracias a Dios. Tres, a veces, dice el Benji, a veces, cuando se le baja el azúcar. Cuatro, cuando se le sube el azúcar. Bueno, gracias a Dios no es un problema generalizado aquí, pero vamos a aprender acerca de Jesús, porque Jesús, en medio de los tiempos tan difíciles, en medio de una prueba tan espantosa que le estaba llevando a la misma muerte, Isaías lo profetizó 600 años antes y efectivamente sucedió como él lo profetizó. Jesús, en medio de esa situación, mantuvo una quietud impresionante, mantuvo una mansedumbre que es digna de que nosotros aprendamos algo acerca de esa actitud. Porque es muy fácil para nosotros en los momentos de presión, cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación y nos empieza a presionar, es muy fácil para nosotros abrir la boca, decir un montón de cosas que no deberíamos de haber dicho, explotamos, reventamos, y cuando nos damos cuenta, entonces nos arrepentimos. Pero ya, como dice Proverbios, dos cosas hay que no vuelven: la palabra que salió de la boca y la flecha que fue lanzada por el arco. Así es que vamos a aprender acerca de Jesús. Versículos 7, 8 y 9. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Vamos a ver qué significan estos tres estos tres versículos. Estos pasajes de Isaías han sido determinantes para la predicación del Evangelio desde el primer siglo, desde que empezó la historia de la iglesia, ha sido determinante y nos dan no solamente una esperanza para nuestra salvación, sino también un reflejo de nuestra condición en el mundo espiritual en el que nos estamos nosotros desenvolviendo todos los días. Para entender un poquito esto, cómo funcionó, abran su Biblia también en capítulo 8 de Hechos. En Hechos se nos habla una historia cuando el Evangelio apenas empezaba a extenderse por todas las provincias alrededor de Jerusalén. Y Dios usa precisamente estos versículos a través de un hombre llamado Felipe para empezar a anunciar el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Evangelio significa buenas noticias. Y Dios usa a este hombre, a este evangelista llamado Felipe, para predicarle el Evangelio a un hombre que no era judío. Él no pertenecía al pueblo de Israel, él no pertenecía a la nación escogida de Dios. Este hombre pertenecía a otra cultura, a otro país, a otro continente inclusive. Él venía de Etiopía, de la parte norte de África. Él iba porque era un funcionario de la reina de Etiopía, iba de camino de Jerusalén a Gaza, una ciudad llamada Gaza, y Dios usa al hombre llamado Felipe para enseñarle a partir de esta escritura que estamos leyendo del profeta Isaías. Les anuncia que el Evangelio es para todo el que quiera creer, no importa de dónde venga. Dice el versículo 28 del capítulo 8 de Hechos. Dice la historia: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Era un hombre muy importante, no era un esclavo, era un hombre bastante importante. Dice el 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Siguiendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Fíjate esta historia. Este hombre, el etíope, era una persona muy importante, estaba a cargo de todo el tesoro de la reina de los etíopes y había venido a Jerusalén a la fiesta, había venido a adorar a Dios. Y ahí en la fiesta, de alguna manera, se hizo él de un rollo, de una copia del pergamino del profeta Isaías. No era nada fácil que alguien pudiera tener una copia de alguna parte de la Biblia en ese entonces. Todos los rollos, todos los pergaminos se depositaban en jarrones en las sinagogas y nadie tenía acceso a llevar una copia a su casa. Todos tenían que estar en la sinagoga para que el sacerdote leyera la escritura y se volvía a guardar celosamente. No había fotocopiadora, ¿verdad? Sácame una copia de Isaías 53 y no, era muy difícil. Pero de alguna manera este hombre, por la influencia que tenía, pudo tener acceso a tener una copia. Y dice que va en el camino, en su carruaje, ya regresando de Jerusalén hacia Gaza, y dice que iba leyendo el profeta Isaías, y lo iba leyendo en voz alta, porque Felipe se acerca al carruaje sin que se detenga y le pregunta: hey, buenas tardes, vengo oyendo que estás leyendo al profeta Isaías, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dice: ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Entonces se para el carro, sube Felipe, y dice que comenzando a partir de esta escritura, la que acabamos de leer, el versículo 7 y 8 de Isaías 53, empezó a anunciarle el Evangelio. Vamos a ver tres importantes enseñanzas en la vida de Jesús que pueden ayudarnos en nuestros diarios problemas, en la vida que desarrollamos todos los días. Versículo 7, en primer lugar, la mansedumbre es una virtud. La mansedumbre es una virtud. Dígalo conmigo. La mansedumbre es una virtud. Otra vez. La mansedumbre es una virtud. Ahora, dije mansedumbre. No dije mensadumbre. ¿Ok? Una cosa es ser, hacernos tontos, y otra cosa es ser mansos. Una persona que tiene mansedumbre, que es uno de los frutos del Espíritu, la mansedumbre es poder estar ecuánime ante cualquier situación. No quiere decir que no tengas mal carácter. Puedes tener un carácter tan atravesado o más que el mío, pero el chiste de una persona que sabe ser mansa es alguien que sabe controlar ese carácter, que sabe mantenerse controlado aún en los momentos de presión, aún en los momentos difíciles. No es nada fácil lo que les estoy diciendo. No es nada fácil, porque muchas veces a la primera que nos hacen, volamos, ¿verdad? Por eso les decía, somos como latita de gasolina. Apenas te acercan el cerillo, ¡pum! Y ya volaste y embarraste a todo mundo alrededor de ti. Cuando una persona es mansa, y Jesús era precisamente la representación de la mansedumbre, dice: aprende de mí que yo soy manso y humilde. Oye, cada cosa que le ponían los fariseos, cada cosa que le ponían los saduceos, los escribas, yo que Jesús, mano, ya desde el primer capítulo de Lucas hubiera mandado un rayo, mano, del cielo que los consumiera toda esa generación de víboras y todo lo que les decía Jesús, ¿verdad? Pero no lo hizo, porque él entendía lo que era la mansedumbre. El versículo 7 entonces dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. La primera reflexión que está ahí en ese versículo dice: como cordero, haciendo referencia al cordero de la Pascua, haciendo referencia al cordero que tuvo que ser sacrificado para que el ángel de la muerte no pasara. ¿Se acuerdan? Está Egipto, está el pueblo de Israel en Egipto, están viniendo las plagas que Dios mandó a través de la mano de Moisés y de Aarón para que Israel pudiera salir libre a la tierra que Dios le había prometido. Y Dios empieza a enviar las plagas, y la última plaga que Dios le manda, después de haber mandado que el agua se convirtiera en sangre, y les mandó ranas y piojos y moscas y un montón de cosas, langosta les mandó, pero todo eso pasó. Pero cuando Dios manda la última plaga, dice: el ángel de la muerte va a llegar y va a visitar todas las casas, y el primogénito de cada familia va a ser muerto. Era lo peor que podía pasar en cualquier casa, que tu hijo primogénito, el heredero, tuviera que ser sacrificado. Pero Dios le da la orden a Moisés, Dios le da la orden a Israel, dice: pero cada familia de Israel va a tomar un cordero de un año, perfecto, sin mancha, sin defecto, lo van a sacrificar, ese corderito tiene que morir. Y se tiene que derramar esa sangre. Y esa sangre la van a tomar y la van a embarrar en los dinteles de las puertas. Y se van a meter ustedes adentro de la casa y van a comer la carne de ese cordero. Y van a comer otro tipo de cosas, los panes sin levadura y las hierbas amargas. Y cuando el ángel de la muerte pase y vea la señal de la sangre sobre los dinteles de las puertas, el ángel de la muerte no va a entrar en esa casa. Y sucedió. Todos los egipcios toda la nación de Egipto perdió a sus primogénitos en sus casas. Pero en las casas de Israel se preservó la vida gracias a la sangre de ese cordero que estaba marcada en las puertas. Isaías dice, como cordero, Jesucristo fue llevado al matadero, haciendo una referencia a ese sacrificio, haciendo una referencia de hermanos de que si nuestras vidas, si nuestros hogares están marcados con la sangre de Cristo, no tendremos temor de la muerte, sino que vendremos a vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si la sangre de ese cordero está marcando nuestra vida, nosotros vamos a pasar de muerte a vida. Pero más adelantito vuelve a decir, después que dice como cordero, también dice, y como oveja delante de sus trasquiladores. Ahora compara a Jesús con una oveja. En el versículo 6 anterior que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Cómo? Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Ahora dice que Jesús también lo compara como una oveja, pero no como una oveja que se descarría, sino como una oveja que está a punto de ser llevada a la trasquila. No lo iban a matar en ese punto, sino que iba a ser trasquilado, le iban a quitar lo de encima. No sé si han visto ahorita un video que han pasado mucho acerca de las botitas esas que a lo mejor algunos de aquí traen, de las botas de borrego, y dice, ¿sabes cómo se hacen realmente esas botas? Y es un video muy está feo, ¿verdad? Cómo tratan a las pobres ovejitas, cómo les arrancan la piel y por hacerlo tan rápido les desgarran la piel y a veces las dejan mutiladas, las dejan malheridas, las dejan mal, y las pobres ovejitas ni siquiera se quejan. Por eso hace esa comparación Isaías de lo que iba a pasar con Jesús, porque Jesús cuando estaba en medio del juicio, cuando lo tenían atado, cuando lo estaban azotando con el látigo que se llamaba el gato de nueve colas, con pedazos de hueso y de fierro incrustados en las tiras de cuero, cuando le estaban desgarrando la espalda de esa manera, dice que no abrió su boca, se mantuvo con mansedumbre. Cuando vinieron a arrestarle, Pedro se enoja y le corta la oreja a uno de los oficiales y le dice, Pedro, guarda la espada. ¿Tú crees que si yo orara en este momento, mi padre no me enviaría 12 legiones de ángeles? Pero como oveja, enmudeció. No abrió su boca delante de sus trasquiladores. Toda la gente, hermanos, toda la gente que vivió en el tiempo de Jesús, la gente que vio las señales de Jesús, mucha de esa gente comió del pan que Jesús multiplicó. Mucha de esa gente recibió un milagro de parte de Jesús. Pero ahora mucha de esa gente estaba delante de Pilato gritando, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Esos son los trasquiladores. Esos son los trasquiladores a los que se está refiriendo aquí el profeta Isaías. Aún dentro de nuestra sociedad cristiana, aún dentro de nuestro entorno cristiano evangélico, aún dentro de nosotros, hermanos, todavía hay muchos trasquiladores. Gente que busca los beneficios del Señor, se acercan cuando están en medio de una situación difícil, en medio de problemas, en medio de dolor, claman por los milagros de Jesús, pero una vez que reciben la bendición de Dios, una vez que pasa la emergencia, se alejan, rompen el compromiso con Dios, no se acuerdan más de Jesús, y aún así, Jesús no abre su boca en contra de ellos. ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros le abandonemos, Él no nos abandona. Aunque nosotros nos desviemos, Él sigue cuidando de nosotros. Aunque nosotros nos alejemos, Él sigue poniendo comida en nuestras mesas. Aunque nosotros reneguemos de Él después de haber recibido tantas bendiciones de parte de Él, Él sigue proveyendo cobija para nosotros y Él sigue guardando de nuestra familia, porque Él prometió y Él no va a echarse para atrás de lo que prometió para nosotros. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿nosotros vamos a estar con Él o nos vamos a desviar? Como oveja enmudeció delante de sus trasquiladores. También dentro de la historia de la iglesia, hermanos, dentro de la historia de la iglesia ha habido millones de cristianos que han imitado la actitud del Señor y han seguido la mansedumbre de Cristo como una virtud cristiana. Aún en medio de pruebas muy difíciles, no han levantado su voz para renegar del Señor Jesús. Esos trasquiladores son también, hermanos, huestes de maldad viviendo en las regiones celestes que están hambrientas de que los que hemos creído en Jesucristo, escuchen esto, abramos nuestra boca para negar nuestra fe y para renegar de la gracia que nos ha sido dada. Muchas veces estamos nosotros delante de trasquiladores, huestes espirituales de maldad, que están esperando a que nosotros abramos nuestra boca para renegar de la gracia de Dios. Un hombre llamado Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, estaba bajo una lluvia de piedras mientras la multitud esperaba que blasfemara a Dios, que se arrepintiera de decir que Jesucristo era el Señor, que se arrepintiera de decir que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Y él, este hombre, dice Hechos capítulo 7, versículo 58, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que después sería el apóstol Pablo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Oye, te están cayendo piedras, man. Te están apedreando. Tu cuerpo está dolido, tu cuerpo está sangrando. Ya no sabes cómo defenderte de las piedras que te están cubriendo cada vez más. Y los trasquiladores queriendo decirle a él, reniega de Jesús. Arrepiéntete de lo que estás diciendo. Jesucristo no vino. Jesucristo es una mentira. Arrepiéntete. Y Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, dice el doctor Lucas en la narración de Hechos. No dice que se murió. Algunos dicen, ah, pues se quedó dormidito con las pedradas. No, hermano, murió físicamente, pero espiritualmente durmió en el Señor. Ante la presión, ante los trasquiladores, no abrió su boca Esteban para renegar de lo que Dios había hecho en su vida. Después de esto, tiempo después, este mismo joven Saulo que narra ahí se convierte en el apóstol Pablo. Y ahí en 1 Corintios 9:16, él también dice lo mismo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ¡ay de mí si no anunciar el evangelio! Pablo se convierte en el proclamador del mismo evangelio que llevó a la muerte a Esteban. Y la historia, hermanos, registra hombres, mujeres que permanecieron sin negar su fe en Cristo. Está la historia, esto ya no lo alcanza a narrar la Biblia, pero la historia habla acerca de uno de los padres de la iglesia llamado Policarpo. Policarpo era un discípulo de Juan, del apóstol Juan, y Policarpo era el pastor de la iglesia de Esmirna, allá en Asia. Él era el pastor de la iglesia de Esmirna, era un hombre de 86 años. Y cuando llega delante del emperador, porque se desató la persecución sobre todos los cristianos, el juez le dice, mira, es muy fácil que te libres de la muerte, estás condenado a muerte. Es muy fácil que te libres. Solamente di que César es el Señor. Y di que Jesucristo no existió. Y Policarpo dice, he servido al Señor por 86 años. ¿Cómo lo voy a negar en este momento? Y fue condenado a ser echado al fuego. La historia dice que el fuego no le dañó a Policarpo. Así es que lo sacaron del horno como los jóvenes de Babilonia, y lo tuvieron que atravesar con una espada para matarlo. Pero él dijo, yo he servido al Señor, ¿cómo lo voy a negar? Como oveja, enmudeció delante de sus trasquiladores. No cedió a la presión, no se dio por vencido ante la presión de lo que estaba sucediendo en su vida. A lo largo, hermanos, a lo largo de la historia, millones y millones de cristianos de todos los países, en todas las culturas, han sabido callar delante de sus trasquiladores. Satanás y las huestes de maldad nos acorralan, hermanos. Escúchenlo, por favor. Satanás y sus huestes de maldad todos los días nos quieren acorralar a cada instante para que nosotros neguemos nuestra fe, para dejarnos y darnos por vencidos, para derrotarnos, para dejar de creer en la gracia de Dios, a pesar de haber visto muchas veces milagros, maravillas en nuestras vidas, en nuestras familias. En medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, a veces empezamos a gritar: Dios, ¿por qué no me escuchas? Dios, si de veras eres hija de Dios, sáname. Y empezamos a repelarle y empezamos a abrir nuestra boca renegando del Señor. Y después decimos: como Dios no me oye, pues ya me voy para otro lado. Y renegamos del Señor. Y los trasquiladores dicen: ganamos. Las huestes de maldad dicen: esta ovejita salió chillona. Y nos derrotan. Y nos derrotan. Ahora, no estoy minimizando el dolor que podemos sentir en medio de una prueba, hermanos. Yo sé que es un dolor que desgarra el alma cuando tienes un hijo enfermo. Yo sé que es un dolor impresionante cuando ves que tu matrimonio se está empezando a resquebrajar y sientes que no hay ayuda. Yo sé que es un dolor inmenso cuando ves a tus hijos perdidos en el pecado. Yo sé que se siente un dolor terrible cuando pierdes a un ser amado cercano a ti. El dolor de la prueba es tremendo, el dolor de la tribulación puede ser muy tremendo, pero lo que no se vale es abrir la boca delante de mis trasquiladores. Ellos pueden decir lo que quieran y me pueden decir: reniega de Dios, reniega del Señor, no te va a oír, no te escuchó, mira a tu hijo, mira a tu matrimonio, mira a tu familia, oraste para que se sanara y se murió, Dios no te escuchó. Pero es más fácil voltear y decir, como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me ha de levantar. Estaba destruido, Job. Estaba destruido. En un día murieron sus 7 hijos en un accidente. Los 7 hijos se le murieron en un día. Imagínate el dolor. Al ratito vienen y le dicen: nos robaron todos los ganados. Se llevaron todos los camellos y todos los... ¿Y ahora qué pasó? Y después se le queman las casas. Y después le viene una sarna maligna sobre su cuerpo. Al consentido de Dios. Al justo. Y estando ahí sentado en medio de la ceniza, con una teja, dice que se rascaba porque la comezón era impresionante. Si te ha salido una ronchita, mano, ¿sabes lo que es una roncha? Donde no te alcanzas. Imagínate, Job. Y a veces con una ronchita ya andamos renegando, ¿ah? Roncha en el nombre de Jesús. Job se estaba desangrando, su piel se estaba cayendo a pedazos. Y se le presentan 3 de sus trasquiladores, sus amigos, chulos sus cuates. Y los 3 lo empiezan a presionar. Reniega de Dios. Dios te abandonó. Dios no está contigo. Dios no te hace caso, Dios no te escucha. ¿Qué habrás hecho, mano, para estar como estás? Y lo estaban acosa. Y Job estaba calladito. Enmudeció, como oveja también. Calladito. Y después llega la trasquiladora mayor, la mujer. Mira nomás cómo estás. Maldice a Dios y muérete. Ayuda idónea, Dios mío. Demonio, ayuda idónea. Maldice a Dios y muérete. Y Job se queda callado y solamente se voltea y dice esas palabras: yo sé que mi Redentor vive y el polvo me ha de levantar. Y en todo esto, dice la Biblia, en todo esto no se halló pecado ni palabra en contra de Dios de parte de Job. A eso se refiere este versículo, hermanos. A esto se refiere la enseñanza para nosotros. Presiones vamos a tener todos los días. Tribulación vamos a tener todos los días. Los trasquiladores van a estar delante de nosotros todos los días, esperando que abramos nuestra boca y que reneguemos de la gracia que nos ha sido dada por medio de su divino poder. Y muchos quizás vamos a ceder ante esa presión. Quizás vamos a ceder ante esa presión. Pero cuando estemos en medio de la prueba, hermanos, cuando estemos en medio del dolor, por favor, refúgiate en Cristo. Refúgiate en el Señor. Escóndete en su presencia, pero enmudece delante de los trasquiladores. No hables mal del Señor. No reniegues de tu fe. No te des por vencido. No te derrotes, porque el Señor sigue estando en su trono de gloria. Y Él sigue actuando a pesar de que nosotros pensemos que ya se olvidó de nosotros. Él está ahí. Y Él sigue manteniendo el control de todas las cosas. Decía un himno viejito, ¿te acuerdas, Benji? Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. No hay amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando esté el tiempo de prueba, hermano, refúgiate en el Señor. Cuando esté el tiempo de tribulación, refúgiate en el Señor. Cuando esté el tiempo difícil y la presión y el dolor y todo esto venga sobre nosotros, hermanos, refugiémonos en el Señor. No hay amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La mansedumbre de Jesús. Versículo 8. La indiferencia del mundo. Dice este versículo 8 de Isaías 53. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías está hablando acerca de que el Mesías va a ser llevado a un juicio que no tiene nada de justicia, porque es un juicio humano y la justicia humana salía toda torcida en ese tiempo. No iba a haber justicia realmente, iba a ser solamente la voluntad de unos cuantos, de la gente que estaba en contra de Jesús. Así es que dice que fue contado por juicio y por justicia, esa justicia que no tenía nada que ver. Él era inocente, él no había hecho nada, era bueno, pero el juicio de los hombres le condenó a la muerte. De esa manera es cortado de la tierra de los vivientes, como dice Isaías, a causa de la rebelión de cada uno de nosotros que estamos ahora aquí. Pero en medio de esta declaración profética, Isaías vuelve a lanzar una pregunta. ¿Se acuerdan como la del versículo 1? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Dice Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y en medio de este versículo 8 vuelve a lanzar otra pregunta nuevamente. Dice, ¿y su generación? ¿Quién la contará? ¿Quién la va a platicar? ¿Quién va a hablar de todas las cosas que este Mesías, este enviado de Dios va a hacer por medio de lo que Cristo estuvo haciendo en la tierra, de sus milagros? ¿Quién se va a encargar de hacer saberle al mundo que el Cordero de Dios va a pasar? ¿Lo que le va a suceder? ¿Por qué le van a matar? ¿Quién se va a encargar de decirle a todo el mundo, de proclamar que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito? Dice Isaías, ¿quién? ¿Quién lo va a decir? ¿Su generación quién la va a contar? ¿Quién va a anunciar que el Rey de Reyes va a ser cortado de la tierra de los vivientes? Si a él le quitan la vida, Isaías está preocupado por lo que va a suceder, porque está viendo esa revelación de parte de Dios, que ese hombre, ese Mesías, ese siervo, ese ungido de Dios, iba a ser quitado de la tierra de los vivientes, iba a ser muerto. Isaías tiene la pregunta, ¿quién lo va a decir? Cuando esto suceda, ¿quién lo va a platicar? ¿Cómo se van a enterar las generaciones de lo que Dios ha hecho a través de este hombre? Isaías deja la pregunta en el aire por más de 600 años. Y de pronto, como leímos hace ratito, en un camino polvoriento entre Jerusalén y Gaza, un hombre llamado Felipe escucha a este hombre en su carruaje diciendo, ¿y su generación quién la contará? Y dice Felipe, yo la voy a contar. Y abriendo la escritura, desde esta escritura, le empezó a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Años después, el doctor Lucas levanta la mano también y dice, Yo lo voy a contar. Lucas capítulo 1, versículo 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas dice: yo lo voy a contar. Isaías dice, preocupado 600 años antes, ¿quién lo va a hablar? ¿Quién lo va a contar? ¿A quién se le va a encargar este ministerio? Y vemos a lo largo de la historia hombres y mujeres levantando la mano diciendo: yo lo voy a contar, yo lo voy a decir, Isaías, yo lo voy a decir. Esa preocupación que tienes, yo lo voy a decir. Después el apóstol Pablo también levanta su mano en la historia y dice: yo lo voy a contar. Efesios 3:8 dice: y a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El anciano apóstol Juan, en el año 90, hace 60 años que murió Jesús y resucitó, 60 años después, Juan también dice: yo lo voy a contar, yo lo voy a contar. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Después de 250 años, hermanos, en medio de la más terrible persecución, los cristianos seguían levantando la mano para contar acerca de las grandes maravillas que Jesucristo había hecho en sus vidas. La historia habla de cuando estos cristianos, en estos 250 años, eran forzados a negar lo que estaban hablando, pero ninguno se podía quedar callado. Y eso significaba que iban a ser atravesados por las espadas romanas. Tomaban a los niños y les decían a los padres: niega lo que estás diciendo, dale honra a César y quema incienso para César. Si no lo haces, tus hijos van a sufrir las consecuencias. Y los cristianos levantaban su voz y adoraban al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sus niños eran atravesados, eran acuchillados, eran asesinados. Tomaban a los cristianos que no querían negar su fe y los aventaban al Coliseo Romano en medio de las fieras para que fueran destruidos. A otros los tomaban vivos, los llenaban todos de brea, los amarraban en estacas y les prendían lumbre vivos. Y con eso alumbraban las calles de Roma, la calle principal, la Vía Apia de Roma. Era iluminada con antorchas humanas, cristianos que nunca negaron su fe, que siempre dijeron: yo lo voy a contar. Yo no me voy a quedar callado por lo que Cristo ha hecho. Yo no me voy a quedar callado que Jesucristo vino a nacer en un portal en Belén, que vivió entre nosotros, que fue muerto en una cruz, pero que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Yo no me voy a quedar callado, decían los cristianos. Y eso les costaba la vida, eso les costaba la vida de sus familias, de sus seres amados. Pero el Evangelio siguió avanzando a través de los siglos, a través de las culturas, del tiempo, a través de todos los obstáculos. Hubo gente que dijo: yo lo voy a contar, Isaías. Y su generación, ¿quién la contará?, dice el profeta, 600 años antes. Y 2000 años después, aquí estamos nosotros. ¿Por qué? Porque hubo alguien en la vida de cada uno de nosotros que dijo: yo lo voy a contar. y nos platicaron y nos dijeron, sabes que tu vida tiene remedio, sabes que la situación que estás viviendo tiene remedio, sabes que tu matrimonio se puede restaurar, sabes que tus hijos se pueden salvar, sabes que puedes sanar de la enfermedad, sabes que Jesucristo vino a morir por ti en una cruz para darte el amor que necesitas y sacarte de esas prisiones de oscuridad, de tristeza, de depresión en la que estás viviendo. Alguien levantó la mano y dijo, yo le voy a platicar a José. Alguien levantó la mano y dijo, yo le voy a platicar a Ariel. Alguien levantó la mano y dijo, yo le voy a platicar a Margarita y a Juan. Alguien levantó la mano y dijo, yo le voy a platicar a Marta y a José. Alguien levantó la mano y dijo, yo le voy a platicar a Rosy y a Jorge. Alguien levantó la mano y contestó la pregunta de Isaías. Y su generación, ¿quién la contará? ¿Y saben qué? Estamos en este lugar aquí. Yo quiero contestar a esa pregunta también. Su generación, ¿quién la contará? Yo la voy a contar, Señor. Yo la voy a contar. ¿Alguien quiere decir también conmigo esto? Yo la voy a contar. Yo la voy a contar. Yo no me voy a quedar callado, porque todavía hay una generación que necesita saber esto. Hay una generación que necesita escuchar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay una generación que necesita escuchar que esta historia del pesebre, que esta historia de la Navidad es más que regalos y más que fiestas y más que gastar dinero. Esta historia de la Navidad se refiere a la eternidad que yo voy a vivir con Cristo. Esta historia de la Navidad se refiere a que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero Cristo murió en una cruz para darme vida y vida en abundancia. Esta historia de la Navidad se refiere a mi libertad. Esta historia de la Navidad se refiere a que mis cadenas fueron rotas. Esta historia de Navidad se refiere a que mi familia y yo podemos vivir como Dios quiere que vivamos. Y yo lo voy a contar. Y cada uno de los que estamos aquí lo tenemos que contar, porque esta historia no se puede callar. Esta historia no la podemos detener. Vamos a platicarlo. Vamos a decirlo, como dijeron Pedro y Juan. Después de salir de la cárcel, después de que los azotaron, después de que los amenazaron, les dijeron, ya no hablen en el nombre de ese tal Jesús del que están predicando. Y Pedro y Juan, azotados, desgarrados de la espalda, dicen, juzguen ustedes ahora si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque nosotros no nos podemos quedar callados de todo lo que hemos visto y todo lo que hemos escuchado. No se podían callar. Y en tercer lugar, versículo 9, la imagen que tenemos ante el mundo. ¿Cuál es la imagen que Jesucristo dejó ante el mundo? ¿Y cuál es la imagen que nosotros tenemos como personas y como iglesia ante el mundo? Versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Isaías cierra esta sección hablando de cómo iba a ser la respuesta de Jesús en medio de la tribulación y de la prueba, hablando acerca de su sepultura, hablando de la muerte. Pero en medio de la sepultura y de la muerte resalta dos virtudes que fueron la mejor imagen de Jesús durante todo su ministerio terrenal, y después de resucitado hasta ahora todavía seguimos teniendo esa imagen de Jesús. Dice Isaías, no hubo maldad, es decir, una imagen de bondad. Jesús es bueno, el Señor es bueno con nosotros. Hay bondad en Él, hay bondad en su mirada, hay bondad en sus brazos, hay bondad porque solamente Él desea darnos cosas buenas. Y la otra es, nunca hubo engaño en su boca. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nunca mintió, nunca engañó, nunca dijo mentira. Él dijo que el diablo era padre de mentira desde el principio, pero él era la verdad. ¿Y sabes qué? En esa verdad, él dijo, voy a volver, y yo lo creo. Pasaron ya 2000 años, no sé cuántos más van a pasar. Y no me importa si me voy a la tumba, no me importa si pase lo que pase, yo sé que Él prometió que va a volver y va a volver. Porque Él dijo que iba a nacer y nació. Él dijo que iba a morir en la cruz y murió. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. ¿Por qué no va a cumplir cuando dijo que va a volver por nosotros? Yo creo que va a volver. Toda la gente, hermanos, que se acercó a Jesús pudo experimentar su bondad. Los que tenían hambre fueron saciados. Los enfermos fueron sanados. Los atormentados fueron liberados. Los pecadores fueron perdonados. El mismo profeta Isaías había dicho antes, en el capítulo 9, verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La bondad de Jesús, la bondad de Dios se manifestó a través de Jesús. La gente tenía un concepto distorsionado de Dios. A través de la religión, como quizás nos pasó a muchos de nosotros, a través de la religión teníamos la imagen de un Dios castigador, de un Dios de juicio, de un Dios enojón, de un padre que se enojaba de todo lo que hacíamos, de que nuestro pecado encendía la ira de Dios. Y muchos hombres, muchos varones, repetimos esa imagen distorsionada. Por eso la imagen ausente del padre muchas veces en las casas. Por eso el padre es tan difícil, que un padre varón pueda tener una imagen de amor y de cuidado y de protección hacia sus hijos, porque se nos enseñó que el varón es varón como Dios, enojón, juicio, castigo, disciplina. O verás nomás que llegue tu padre, chamaco desgraciado. Y llegaba el pobre padre, queriendo abrazar al chamaco. Y ahí venía la lista, ¿verdad? Mira, el chamaco dice esto. ¡Pégale! Dame chance primero de decirle que lo amo, ¿no? Antes de ejercer. Y teníamos una imagen distorsionada de Dios. El pueblo tenía una imagen distorsionada de Dios. La gente le tenía miedo al Padre. Pero más de 200 ocasiones a lo largo de los evangelios, Jesús les está diciendo a la gente: el Padre les ama, Dios les ama, Dios quiere lo mejor para ustedes. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le va a dar una serpiente? ¿O quién de ustedes, si le pide un pez, le va a dar un escorpión? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Señor les va a dar cosas buenas? Jesús restableciendo esa imagen distorsionada del Padre. ¿Sabes qué? A través de la historia, por eso se le dio tanto énfasis a las deidades femeninas. Acabamos de pasar la semana pasada una fiesta tremenda que se hace a la deidad femenina en México. ¿Por qué? Porque el padre es enojón, es castigador, es el... Ah, pero la madre me ama. La mamá me ama, la mamá haga lo que haga, me porte como me porte, es mi madrecita. ¿Quién de las madrecitas no va a complacer a sus hijos? ¿Cuándo has oído que una de estas advocaciones, de estas divinidades femeninas, se enoje? ¿Alguien ha escuchado alguna vez que la Virgen de Guadalupe va a ejecutar juicio sobre México por su pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien ha visto a alguien que la Virgen del Sagrado Corazón, o la Virgen de la Concepción, o la Virgen de Lourdes, o la Virgen de cualquiera, de Fátima, la que sea, está tan enojada por el pecado del pueblo y porque la gente se está desviando de los caminos de Dios, que va a traer condenación sobre la nación? ¿Alguien ha escuchado alguna vez algo así? ¿Por qué? ¿Pero alguien ha escuchado alguna vez que si haces algo malo, Dios te va a castigar? Algo está mal. Algo está mal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos una necesidad espiritual? ¿Con quién vas? ¿Con quién vas? ¿Con papá o con mamá? No es difícil de pensar, ¿verdad? Y por eso vemos a toda la gente vaciada con mamá. Y papá resulta que es el malo de la casa. Y lo mismo, esa misma historia la repetimos en nuestros hogares, sobre todo nosotros los latinos. Porque traemos esa cultura. Y en la casa el malo es papá. El macho es papá. El que se enoja es papá. El que obedece a mamá es papá. Pero en la cultura latina, la imagen del padre está totalmente distorsionada. Bueno, esta es parte de la escuela de padres que vamos a tener. Pero Jesús vino a decirnos que Dios es bueno. Y que Dios amó de tal manera a cada uno de nosotros que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué mayor amor, qué mayor bondad esperamos de un Padre que nos dé la vida eterna? Pablo describe también la bondad de Jesús en Tito 3:4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador. Aunque nunca hizo maldad, todo lo contrario, Jesús manifestó la bondad de Dios y nos salvó de su gracia. Y dice Isaías, ni hubo tampoco engaño en su boca. Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia, lleno de verdad. Lo que Jesús habla, hermanos, es verdad. Cuando Jesús está hablando y dando instrucciones a sus discípulos, es verdad. No lo podemos negar. No podemos disfrazarlo. Es la verdad. Jesús siempre habló sin engaños. Habló con verdad. La imagen de Él que prevalece en el mundo hasta el día de hoy es que Jesús fue bueno y siempre habló la verdad. La última pregunta para nosotros hoy. Sabiendo que somos la iglesia del Señor, que somos el cuerpo de Cristo, hemos sido llamados, que nosotros somos la representación de Cristo en la tierra. ¿Cuál es la imagen que prevalece entre nosotros ante el mundo? ¿Estamos representando la bondad y la verdad de Jesucristo en nuestras vidas? ¿Estamos representando la bondad y la verdad de Jesucristo en nuestras vidas? ¿Como personas, como iglesia? ¿Esa es la imagen que la gente tiene de nosotros? Cuando la gente se refiere a nosotros, nos dice, ¡ay, qué persona tan buena es Héctor, qué bárbaro! Y siempre te habla la neta del planeta. Nunca le he cachado una mentira. ¿Verdad que no? Esa risita como que, ¡qué buena gente es el Ramón! Si Ramón te dice que así es, así es. No lo dudes. ¿Por qué? Porque ¿qué imagen tiene la gente de nosotros? O la gente dice, uy, 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 aguas, aguas, ahí viene José, ahí viene, aguas, aguas. No digas, no digas. ¿Qué imagen tiene la gente de nosotros? ¿Qué imagen tiene nuestra iglesia en la comunidad? Sería interesante preguntar, ¿cuál es la imagen de nuestra iglesia? ¿Qué es lo que la comunidad ya está pensando cuando alguien menciona vida nueva? Cuando te preguntas, ah, es que yo voy a vida nueva. Ah. O dice, wow. O dice, ¿qué es lo que piensa la gente allá afuera de nosotros? No sé, a lo mejor ustedes ya le calaron por ahí. O dice, no, es que yo voy a la iglesia a vida nueva. Ah. La del gordito. Qué bueno, ¿eh? Chido por ti, man. O dicen, oye, yo sé que son buenos y que ayudan a la gente y que nadie reniega de que hay que traer despensa, ¿eh? Todos dicen, aquí hay más, Mari y Rudy, por favor. Mari y Rudy tienen que decir, ya no traigan, hermano, ya. ¿Qué hacemos con tanto? No, acá está, acá hay más. ¿Cuál es la imagen de nosotros ante el mundo? La imagen de Jesús al que nosotros honramos, al que nosotros adoramos, ante el que nosotros nos inclinamos, es una imagen de bondad, es una imagen de verdad. Cuando queremos saber algo para nuestra vida, vamos a la palabra de Dios y sabemos que es verdad lo que dice la palabra de Dios. Cuando necesito algo en medio de una tribulación, yo voy a ir con el Señor porque yo sé que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero resulta que yo soy la representación de Cristo en la tierra. ¿Cuál es la imagen que hay de mí? Les iba a decir que me dijeran, pero no me digan. De mí. Si les pregunto, mejor no les pregunto. Me van a pedrear casi casi. Pero ¿qué dice la gente de ti? Oye, qué buena gente es el Ariel. Bien bueno. Nunca lo he visto enojado. Nunca lo he visto despeinado. O sea. Dice, tú te enojas y se te paran los pelos. Al Ariel siempre está igual. Mansedumbre total. ¿Qué imagen tiene la gente de nosotros? ¿Cómo se expresa la gente de nosotros que somos la representación del cuerpo de Cristo? Volvemos y terminamos con la historia de Felipe y el eunuco Benji. Hechos 8:36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Fue tan contundente la presentación del evangelio de Felipe, partiendo de la palabra del profeta Isaías, que el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo me bautice? Y dice Felipe, pues nada, si crees, bienvenido, te puedes bautizar. Y este hombre extranjero, este hombre que no pertenecía al pueblo de Dios, a Israel, a la nación escogida, dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice que detuvieron el carro, bajaron a donde estaba el agua y fue bautizado. Y dice que siguió gozoso su camino. Dentro de unas semanas vamos a tener nuestro servicio especial de bautismos. Hay gente aquí de nosotros que ha entendido lo que es el bautismo a través del curso de discipulado. Y vamos a tener esta bonita experiencia de lo que es el bautismo, como un testimonio público de fe. El bautismo no es para salvación, el bautismo no es para comprometerte con nada. El bautismo es decir, yo creo en Jesucristo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como testimonio de que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo quiero bautizarme representando que he sido muerto, que he sido sepultado y que he sido resucitado a la nueva vida en Cristo Jesús. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pónganse de pie, hermanos. Si alguien de aquí no se ha bautizado todavía, si alguien hoy entiende lo que es este paso del bautismo y después de la pregunta de Isaías vuelve a quedar otra vez hoy al aire, ¿quién contará las maravillas de Jesús? Las acabas de escuchar ahora. Acabas de escuchar lo que Cristo hizo por nosotros. Acabas de escucharlo. Si tú deseas bautizarte, obedecer al Señor a través del bautismo, lo puedes hacer ahora que tengamos nuestro servicio de bautismo. Si alguien tiene ganas de saber más, si alguien lo quiere hacer, al final ahí en la librería Carla va a estar apuntando a la que quieran ser parte de este servicio especial de bautismos. ¿Lo entendimos? Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Como cordero, dice la escritura, como cordero fue llevado al matadero. Gracias a Dios por esa sangre. Esa sangre que fue derramada de nuestro cordero, de ese cordero santo. Porque esa sangre nos marcó, hermanos. Esa sangre marcó nuestras familias. Esa sangre marcó nuestros hogares. Y esa sangre ha permitido que ahora nosotros tengamos vida, vida en abundancia. Pero esa oveja también esa oveja también enmudeció delante de sus trasquiladores. Y fue algo terrible lo que le estaba pasando al pueblo que había bendecido, al pueblo que había alimentado, al pueblo que había sanado. Ahora le daba la espalda y lo pedían en una cruz. En medio de todo eso, nunca salió un reproche de parte de Jesús. Como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, todos los días estamos nosotros sujetos a tribulación, a presiones. Todos los días libramos esta batalla. El apóstol Pedro nos recuerda: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña sucediera. No es nada extraño que todos los días estamos sujetos a una presión en medio de nuestras tribulaciones. Todos los días estamos sujetos a esa presión. Y el enemigo quiere vernos derrotados. Satanás lo único que anhela es que nosotros reneguemos de Dios, que nosotros neguemos nuestra fe y que nosotros huyamos de la presencia de Dios. Lo quiso hacer con Job y lo quiso hacer con todos los personajes en la Biblia, y lo quiere hacer con nosotros también. Pero cuando yo reconozco y yo tengo la convicción en mi espíritu que aún en medio del tiempo difícil, del tiempo de prueba que me ha sobrevenido, dice Pedro, yo puedo entender que el Señor está ahí en medio de todo ese momento, que el Señor está en medio de mi dolor, que el Señor está en medio de mi prueba, que el Señor está en medio de la tristeza que tengo, que el Señor está en medio de ese pecado en el que he estado viviendo, que el Señor está en medio y que me quiere levantar y que me quiere sacar de ahí y que me quiere llevar a lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo lo puedo creer y yo me refugio en el Señor. Yo me refugio en el Señor y no le voy a dar el lujo, no le voy a dar el gusto a esos trasquiladores que me hagan renegar de la presencia de Dios. Y yo voy a contar las grandes maravillas que Dios ha hecho en mi vida. ¿Te acuerdas cómo llegaste al Señor? ¿Te acuerdas cómo estaba tu matrimonio cuando te hablaron de Cristo? ¿Te acuerdas cómo estaba tu vida sumida en la tristeza, en la depresión? Algunos hasta con intento de suicidio. Pero hubo alguien que levantó la mano a la pregunta de Isaías y dijo: yo se lo voy a contar, Señor. Yo voy a ir a esa casa y le voy a platicar lo que Cristo vino a hacer por esa persona. Yo le voy a platicar. Y vinieron y nos platicaron. No sé cómo habrá sido en el caso de cada quien. Quizás llegaron a tu casa, se sentaron, tomaron un café o te invitaron a la iglesia, pero te dijeron: yo te voy a platicar algo que va a limpiar tu vida, algo que va a restaurar tu matrimonio, algo que va a ayudarte a librar esto que estás viviendo en este momento, algo que va a arrancar esa tristeza de tu vida. Yo te lo voy a platicar. Yo te lo voy a platicar. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a nacer en un pesebre de Belén, manso y humilde, para que tú y yo podamos ser liberados de toda esa cadena de maldición que hemos acarreado por generación tras generación tras generación. Y decías: es que en mi familia todos se han divorciado, es que en mi familia se han ido todas como madres solteras, es que en mi familia ha habido un constante abuso por todos lados. Y alguien te dijo: yo te voy a hablar de un hombre que vino a romper esas cadenas generacionales. Yo te voy a hablar de un hombre que vino a liberarte de esas prisiones de oscuridad. Yo te voy a hablar de la vida de un hombre que vino a cambiar el rumbo de la historia. Yo te voy a hablar de un hombre que te quiere amar y te quiere abrazar y te quiere decir: hijo, aquí estoy contigo. No temas, no desmayes. estoy contigo, vamos juntos. Porque un día tú y yo vamos a estar cenando en la casa de mi Padre. Y ahí el Señor enjugará toda lágrima y todo será quitado de lo que hemos vivido. Pero mientras tanto, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Señor, ¿cómo podríamos pagar tanta bondad? Señor, ¿cómo podríamos nosotros callar lo que has hecho en nuestras vidas? ¿Cómo podría callar, Señor? El sentirme libre después de cargar con condenación por tantos años. ¿Cómo podría negar, Señor, el gozo que has traído a mi corazón? ¿Cómo puedo negar, Señor? ¿Cómo podría callar el gozo que has traído a mi familia? ¿Cómo podría dejar de contar acerca de la paz que puedo sentir aún en medio de las situaciones más difíciles de mi vida? ¿Cómo puedo dejar de hablar, Señor, esa tranquilidad que invade mi ser aún en medio del dolor y aún en medio de la muerte? ¿Cómo puedo dejar de hablar? ¿Cómo puedo negar lo que mi espíritu ha experimentado? ¿Cómo puedo negar lo que estoy viviendo en este momento? ¿Cómo puedo negar, Señor, tu nombre cuando todos los días pones mesa en mi casa? ¿Cómo puedo negar, Señor, tu bondad cuando provees y provees y provees para mi vida y para mi familia? ¿Cómo puedo negar, Señor, cuando empiezo a leer tu palabra y todas esas palabras empiezan a cobrar vida delante de mí y todas esas historias empiezan a revolver mi interior y todas esas palabras empiezan a remover todo lo que hay dentro de mí? ¿Cómo puedo negar, Señor, esa limpieza que siento cuando tu palabra fluye como ríos de agua viva dentro de mí? Oh, bendito Dios, bendito Dios. ¿Cómo negar la verdad de tu palabra, Señor? ¿Cómo negar la verdad, Señor? Lo que hemos vivido, lo que hemos visto y lo que hemos oído, no lo podemos negar. Ahí está.